COPE Andalucía.
Estar informado.
Fue un sábado, pero no era un sábado cualquiera. De hecho, nunca volveríamos a vivir otro igual. Millones de andaluces, todos pegados a la radio, expectantes. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué era aquel virus que supuestamente venía de China? ¿Cómo nos iba a afectar? En ese momento, ni uno solo de los más de 8 millones de andaluces pudimos imaginar lo que nos quedaba por venir. Una pandemia mundial en la que morirían millones de personas, y hoy se cumplen 5 años del estado de alarma, lo que es lo mismo, del primer confinamiento. Ni colegio, ni cafés con amigos, ni visitas a casa de nuestros padres, ni tampoco trabajo. Solo aquellos que desarrollaban profesiones esenciales podían salir a la calle. Se trataba de los médicos, las enfermeras, los técnicos de alimentación o los periodistas. Carmen Navarro es jefa del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Ella estuvo al pie del cañón desde el minuto uno y lo peor, nos cuenta, era cuando llegaba a casa después de tantas horas en el hospital.
Nosotros aquí trabajábamos y cuando llegábamos a casa nos aislábamos porque realmente poníamos lo primero era proteger también a los nuestros, no solamente a nuestros pacientes, no solamente a nuestros compañeros, sino también proteger a los nuestros, a los que estaban dentro de casa.
A pesar del tiempo transcurrido, la doctora Navarro tiene una imagen en la retina, una imagen de esas que no se va nunca.
Creo que me quedo con la mirada de los pacientes cuando llegaban. El ponerse en su lugar y vernos a todos totalmente tapados, con nuestros EPIs puestos, solamente se nos veían los ojos a través de una mampara o de unas gafas. Y ellos venían con todo el temor de todo lo que se estaba viendo en televisión, se enfrentaban a algo desconocido, solos.
Uno de esos pacientes era Pedro, él es de Córdoba. Tuvieron que ingresarle e incluso tuvieron que intubarlo. Cuando se lo dijeron, se puso en lo peor.
Primero que se te pasa por la cabeza es que quizás no te vas a despertar. Es algo que sabes que puede ocurrir. En mi caso, realmente, en lo que más pensé era en la familia. Mis padres, mis hermanos y sobre todo en mi mujer, ¿no? Me preocupó más eso que yo mismo en ese momento, ¿no? Aunque, por supuesto, yo como durante todo el tiempo que estás ingresado, que estás en la UCI, pues eres consciente de la gravedad, ¿no?, del proceso.
Y hubo muchos contagiados que todavía no lo han superado, son aquellos que padecen lo que se conoce como el COVID persistente. Uno de ellos es Jerónimo, él vive en Alhaurín de la Torre, en Málaga, tiene 54 años y nos cuenta que se contagió en la tercera ola. Tenía mucho cansancio, tenía fiebre, dolores, fue al médico y le dijeron que tenía que permanecer aislado, pero al mes seguía dando positivo y a los 2 meses y a los 3. Pasaba el tiempo y el virus seguía en su cuerpo. Hoy en día tiene pérdidas de memoria y no sabe cómo afrontar cosas tan cotidianas como pagar en la tienda o aparcar.
Cuando conducía, llegué un día conduciendo al centro de salud y tenía que aparcar el coche y era de frente. Y yo, pues, mi último trabajo, vamos, y casi todo el tiempo que estaba trabajando he sido camionero. Yo no sabía aparcar mi coche.
Pedro y Jerónimo son algunos de los andaluces que se contagiaron de COVID en los primeros 2 años, pero atrás, muy atrás, quedaba ese primer caso que fue en febrero del año 2020. Se llamaba Miguel Ángel Benítez, tenía 62 años y vivía en Sevilla. Fue el primer contagio en Andalucía, se contagió durante una convención de trabajo al sentarse junto a un compañero que había pasado unas vacaciones en Asia. Buenas tardes, soy Yolanda Aguirado y un día como hoy, hace 5 años, Andalucía, al igual que el resto del mundo, se enfrentaba a una pandemia mundial. Cuando son las 7:53, saludo a Jesús Aguirre. Él fue la cara visible de Andalucía durante la pandemia, ya que era el consejero de salud de la Junta de Andalucía. Señor Aguirre, buenas tardes.
Buenas tardes, Yolanda, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. En un día tan señalado como hoy, 14 de marzo, casi, como tú has dicho, 5 años del decreto, aunque la pandemia llevaba ya un tiempecito con nosotros,
¿eh? Desde luego. Usted se ponía al frente de la Consejería de Salud en enero del año 2019 y unos meses después estallaba esa pandemia. ¿Cuáles fueron los primeros pasos de su consejería? ¿Cuáles fueron las primeras medidas que tomaron desde la Consejería de Salud?
Mira, Yolanda, aunque llevábamos poco tiempo, pero ya habíamos tenido el segundo episodio más grande de listeria del mundo, ¿eh?
Lo recuerdo, consejero.
El de la carne mechada. Luego, eso nos supuso a nosotros que tuviéramos perfectamente engrasado todo el sistema de salud pública. Las primeras medidas que tomamos allá por primero de febrero fue el aislamiento o empezar a trabajar en aislamiento de las residencias mayores. Sabíamos que la residencia de mayores, por la información que nos llegaba de Italia y que habíamos visto de China, era el eslabón más débil de la cadena epidemiológica. Eso lo primero que hicimos fue tomar medidas, que todavía no teníamos un volumen grande de casos, ni mucho menos. Yo creo que esas medidas es lo que hizo que quizás el comportamiento del coronavirus ya, como en plan pandémico en Andalucía, fuera un poquito menos virulento dentro de la dureza que fue esta pandemia, fuera un poquito menos virulento que en otras comunidades autónomas o en otros países de nuestro entorno. Quizás porque, como he dicho, era tiempo dependiente. Y nosotros tuvimos esa suerte, entre comillas, de verlo venir, porque veníamos de la listeria y estábamos preparados, ¿eh?
Bueno, yo recuerdo, todos recordamos, señor Aguirre, como le veíamos semanalmente en las ruedas de prensa contando a los andaluces la incidencia, los casos. Nos explicaba incluso cómo nos teníamos que poner la mascarilla. Me consta que incluso cuando algún médico fallecía por COVID, usted levantaba el teléfono personalmente y llamaba a la familia. Pero cuando usted se quedaba solo en su despacho, cuando su equipo se iba, cuando volvía solo a casa, ¿cómo eran aquellos momentos cuando nadie le veía?
Bueno, llorando por la esquina. Es decir, la procesión va por dentro, ¿eh? Yo tenía que transmitir optimismo dentro de la seriedad y del asesoramiento del comité de expertos y los expertos en salud pública. Yo no podía venirme abajo. Alguna vez los medios, incluso alguna vez me vine abajo ya cuando me enteraba del fallecimiento de compañeros míos sanitarios, pero tenía que mantener un poco la entereza y transmitir confianza y credibilidad, no solamente a mi equipo, sino a todo aquel que me estaba oyendo. Intentaba, pero los momentos íntimos con mi mujer, yo decía, mami, déjame el brazo que lloro un poquito. Y me desahogaba de vez en cuando, porque la verdad era estar en un estrés continuo. Fue una época que ahora la recordamos, porque es bueno acordarse porque aquella sociedad que no se acuerda de lo que ha pasado está condenada a volver otra vez a repetirlo. Tenemos que estar preparados porque estamos en un mundo, yo lo digo muchas veces, ¿eh? Esto que nos sirva de experiencia, porque igual que hemos tenido una pandemia, teniendo en cuenta el cambio climático, las migraciones tan grandes que tenemos, los mosquitos cómo van cambiando, si podemos tener otras pandemias y tenemos que estar preparados, ¿eh?
Desde luego no estamos ausentes. Le voy a pedir también, señor Aguirre, que haga autocrítica. ¿En qué se equivocaron? Es decir, si usted estuviera al frente de salud en una nueva pandemia, ¿qué cosas no haría?
Muchísimas cosas. Tenemos que tener espíritu autocrítica, porque si no, no nos superamos. Es decir, nosotros todos los días hacíamos una evaluación en qué hemos fallado para intentar mejorarnos de cara al día siguiente. Tuvimos problemas, primero, hasta el desconocimiento del virus de Wuhan era tan grande que no sabíamos si había que utilizar mascarillas, si había que utilizar EPI. En un principio dimos una información anómala diciendo que no era necesario protegerse cuando en realidad había que protegerse. Empezamos a tratar, Yolanda, no sé si te acuerdas, empezamos a tratar el virus de Wuhan dentro de nuestro desconocimiento con una sustancia llamada cloroquina. Era un tratamiento empírico, no era un tratamiento científico. Fueron fallos grandísimos que tomamos. Quizás deberíamos haber tomado el aislamiento, haberlo hecho antes, habernos, siempre si se cabe esa posibilidad de habernos adelantado. Es decir, todo ámbito de mejora, muchísimo. Por eso es importante que seamos conscientes en qué fallamos en aquella época para que, en caso de que vuelva a pasar, que yo creo, y tal, viendo las circunstancias, el volumen de patologías emergentes que estamos viendo, yo creo que podremos tener otra y tendremos que actuar en consecuencia y no cometer los fallos que hemos tenido. Pero bueno, la vida es un aprendizaje. Yo pensé que estaba ya, teniendo en cuenta mi fecha, que estaba ya en edad de desaprender. Y cada día es un aprendizaje continuo, ¿eh?
Pues, señor Aguirre, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
COPE Andalucía.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Prepararé mi oposición. Haré un trabajo de mi vocación, tendré el mejor horario, practicaré yoga a diario. We only, Tecnostupia.
Tarde de lluvias en Andalucía, la borrasca Conrad da sus últimos coletazos y eso se ha notado, por ejemplo, en el río Guadalquivir. Estamos muy pendientes a su paso por Córdoba porque supera los 2 metros y hoy vuelven a dormir en sus casas los desalojados en Jerez de la Frontera debido al riesgo de desbordamiento del río Guadalete. La borrasca Conrad se va, pero próximamente tendremos otra en Andalucía a partir del lunes. Ahora escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote lo que te interesa con Ángel Espósito.